Contábamos recién la situación dramática que se está viviendo en Venezuela, dramática para muchos, esperanzadora para otros. Está en línea Marcelo Cantel, mi jefe, periodista, jefe de internacionales del diario Clarín. Muchísimas gracias, Marcelo, por atendernos. Horacio Marmurek, Tatiana Shapiro, te saludan.
No, al contrario, buen día, ¿cómo están?
Ay, Marcelo, ¿cómo me explicas lo que pasa en Venezuela? Mirá qué fácil que... Tarea sencilla te estoy diciendo. ¿Cómo es?
Bueno, vamos de lo grande a lo chico, ¿no?
Por favor.
Tengamos en cuenta que en Venezuela hay un régimen que arrancó con el siglo, digamos, ya lleva casi 20 años, que es este fenómeno llamado chavismo. Nicolás Maduro es el heredero de Hugo Chávez, que después de poco antes de morir lo designó.
Sí, y hay quienes consideran que es mucho peor que Chávez incluso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la situación además es mucho peor que la que vivió Chávez. Es peor que Chávez porque Chávez tenía carisma y tenía un impulso económico enorme porque él arranca con un barril de petróleo que rondaba los $10 y termina en algún momento teniendo un barril de petróleo en $120. Digamos, tenía un gran poder económico y ese poder económico es el que genera esta idea de otra vez la Venezuela saudí por el poder que le daba este flujo de dinero constante. Venezuela nunca se desarrolló, creció. Se parece mucho en lo que sucedió en Argentina con lo que pasaba con la soja, que es nuestro petróleo. En aquel momento, en la década entre ganada o perdida, depende de qué dorea te pongas, en esa década entró muchísimo dinero argentino, pero Argentina tampoco se desarrolló. Venezuela tuvo una brutalidad de dinero constante, pero quedó pegada al petróleo a punto tal que implica casi el 92-93% de la balanza comercial del país. Como en todos los demás países, también en Venezuela, el viento de cola terminó. Más o menos para esa época muere Chávez, arranca Maduro. Chávez había logrado una reelección con un gigantesco gasto público y una emisión de dinero espurio. El dinero espurio es porque no tiene respaldo. Si vos le das a la maquinita, generás mucha plata.
Sí, es una locura.
Que no sirve para nada a la larga porque va perdiendo valor y tenés una fuerte inflación. También se parece a Argentina, a lo vivido en Argentina en el pasado. Lo cierto es que Maduro llega al poder y tiene esa cuenta atrás, el país quebrado, el petróleo a la baja, falta dinero, falta de habilidad, una enorme corrupción, según diplomáticos europeos en Venezuela, con los cuales yo mismo he hablado en las coberturas que hice allá, decían que más o menos se había robado de Venezuela en torno a los 400.000 millones de dólares a lo largo de esa década, que están repartidos en distintas cuentas en Europa, sobre todo en España, principalmente Alemania, Holanda, etcétera, que es donde estudian los hijos de la gente que está encaramada en el poder de Venezuela y que mucho explica la gran duda que ves por todas partes respecto a qué pasa con los militares. Bueno, los militares son parte de los dueños de ese dineral corrupto que está en el mundo, y por supuesto hacer un movimiento contra Maduro implicaría ir contra su propia billetera, ¿no? Esto está atando enormemente las manos a los militares porque no les interesa perder ese dinero. ¿Qué pasa hoy en Venezuela? Digo, este es el escenario.
Este es el contexto, sí.
¿Qué pasa hoy en Venezuela? Bueno, en Venezuela hay dos presidentes. Venezuela tuvo una oposición muy interesante, la Mesa de Unidad Democrática, el 5 de diciembre de 2015, nada menos que gana el Parlamento. Le arrebata.
Lo que conocemos como la Asamblea Nacional.
Que claro, que se llama Asamblea Nacional, que es un Parlamento unicameral. Acá hay dos cámaras, hay una sola cámara. Ganan el Parlamento, Maduro reacciona utilizando la Corte Suprema, que está totalmente colonizada y vacía de poder al Congreso. Empieza a haber grandes protestas populares con manifestaciones enormes como las que vimos ayer de la oposición. Las protestas se vuelven violentas en la calle, hay una gran represión. Maduro utiliza la misma metodología de las dictaduras militares clásicas de Sudamérica, con parapoliciales, gente en moto que va uno adelante manejando y otro atrás con la pistola, le disparan a la gente que marcha, básicamente apuntando a chicos, jovencitos. El promedio de chicos que mueren con balazos en el pecho, en la cabeza o en el estómago, tiene en torno a 16, 18, 20 años. No es casual.
Sí, me acuerdo golpeado. Un caso de un chico de 14 años hace algunos años, muy muy tremendo, que había sido como bastante emblemático también.
Exactamente. Hace 48 horas muere en Venezuela, en Caracas, justamente, en un episodio similar, un chico de 16 años. Mm. Esto no es casual, la edad es muy interesante. Al golpear a estos chicos, golpean a las familias. Ahí tenés la razón del enorme exilio. La gente empieza a escapar espantada porque le maten un hijo. Y este año va a llegar a casi 5.200.000 la cantidad de venezolanos que dejaron el país, según los datos de las Naciones Unidas. Bien, esa represión que generó este gigantesco exilio y logró frenar las protestas, también aplastó a la oposición. La oposición quedó sin guía, quedó sin posibilidades de ir contra la dictadura, y el señor Maduro el año pasado hizo una reelección bastante sospechosa, sin observadores internacionales, una elección muy poco clara, con la mayoría de la oposición proscripta y arrestada, como el caso de Leopoldo López, y se inauguró su gobierno hace pocos días, y el resto de la región dijo, bueno, como esto fue trucho, como esto no fue muy claro, como no hay ninguna seguridad de que este hombre realmente haya ganado las elecciones, que realmente no la hay, esto no es ninguna exageración, se lo declaró ilegítimo a Maduro. Eso lo hizo el grupo de Lima, donde está Argentina, entre otros 14 países, con excepción de México, que decidió apartarse con el nuevo gobierno de López Obrador. Bueno, se declaró ilegítimo este gobierno, o la OEA también, Estados Unidos también,
me acuerdo perfecto, Canadá. Me acuerdo perfecto cuando esto sucedió, y me acuerdo también que no entendía por qué esto con Venezuela y no con Cuba, por ejemplo.
No, Cuba no es una democracia. Cuba es un gobierno autoritario desde que comenzó la revolución. No es una democracia, de modo que no le caben las generales de la ley. Venezuela sí es una democracia, okay. Y además presume de ser una democracia, es decir, que tendría que seguir las reglas de la democracia. Tampoco sucede en China, ni China, ni Vietnam, ni Arabia Saudita, por ejemplo, tienen democracia, pero en el caso de Venezuela, sí, el dato objetivo técnico es una democracia. Bueno, ahí no se cumplieron las reglas, se declaró ilegítimo, y sucede una gran novedad. Pese a lo abrumador de derrota que sufrió la calle y sufrió la oposición, la Asamblea Nacional, el Congreso, genera una nueva dirección política, la toma la presidencia este chico Juan Guaidó, un ingeniero de 35 años del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, que es el preso político más notorio que tiene el régimen, y se fija en la constitución del chavismo, en la constitución del chavismo, en el artículo que es el 244, o el 233, mejor dicho, que dice que si hay un vacío de poder, porque es ilegítimo la presidencia, corresponde que el presidente del Congreso asuma el poder de modo interino o encargado, como dicen ellos, hasta que se llame elecciones los 20 días siguientes, y en ese momento se entrega el poder a quien gane una elección universal, vigilada, observada, etcétera. Esto es lo que acaba de hacer Juan Guaidó, una medida enormemente audaz, con mucho apoyo internacional, como vemos, y apoyo interno en los sectores populares, un dato interesante también. Y ahí lo tenemos, ayer él se proclama presidente, ya lo había anunciado hace unos días, en una marcha gigantesca en Caracas, con mucho apoyo popular, para plantear que cumple con la Constitución, y le demanda a las Fuerzas Armadas que, como corresponde en todo país democrático, defiendan la Constitución, es decir, defiendan lo que dice ese artículo que lo consagra este hombre interinamente como presidente. Esto es lo que sucede hoy. Tenés dos presidentes, Maduro obviamente no reconoce esto, y la Corte Suprema, de vuelta, reitero, colonizada por el chavismo, dice que los ilegítimos son los del Parlamento.
A ver, ¿te puedo hacer un par de consultas?
Sí, adelante.
¿Por qué esto sucede ayer o en estos días? ¿Qué pasa?
No, se llamó cuando Guaidó hizo el anuncio de que va a ejecutar el artículo de la Constitución, que lo consagraría él como interino, llamó una movilización para el día de ayer, okay. En coincidencia con el aniversario de la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, ¿no? Un acontecimiento importante
histórico
en Venezuela, porque fue cuando arrancó la democracia, justamente. Sí. Digamos, todo ese simbolismo estaba atrás. Hay otra dictadura, dice Guaidó, tiene razón, el gobierno de Maduro es una dictadura técnicamente hablando, y entonces se planteó esta marcha de ayer, que es la vuelta de la gente a la calle después de las masacres de hace 2 años y de hace 4 años, digamos, cuando se mató tanto chico joven, casi 200, más de 200 muertos.
Hay un sector de la sociedad a nivel mundial que considera que lo que está sucediendo en Venezuela es un golpe de Estado impulsado por Estados Unidos. ¿Cuál es el rol de Estados Unidos en esto que está pasando hoy en Venezuela?
No es un golpe de Estado. El rol de Estados Unidos es, por ahora, es acompañar al resto de los países del hemisferio que consideran que realmente el gobierno es ilegítimo.
Pero no está digitando Estados Unidos esta situación.
No, en absoluto. La situación es muy interna de Venezuela, con un agravante muy 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 severo. Venezuela tiene una crisis social espectacular. Es un país prácticamente terminal. No tiene, está quebrado, debe muchísimo dinero, tiene cero ingresos, tiene una dirección política muy corrupta. Y tiene muy abandonada a la gente, digamos, todo el discurso es presuntamente socialista, digamos, no hay socialismo en Venezuela, y lo digo con conocimiento de causa, se exhibe además de una manera muy cínica porque el Estado abandonó absolutamente a la gente. Bueno,
es
tenés sanidad
perverso,
ahí, no tenés educación y no tenés comida. Digo, es muy perverso, exactamente.
Sí.
De modo que la culpa de Estados Unidos es un poco la narrativa de esta gente. Y hasta el momento, más allá del tipo de gobierno que tiene Estados Unidos, que es bastante inverosímil, con sus declaraciones además del tipo que está todo sobre la mesa, como sugiriendo que van a hacer una invasión militar, cosa que es lo que más desea Maduro, pues eso lo fortalecería, y toda América Latina tendría que salir a defenderlo, porque es una barbaridad, no se puede permitir semejante locura en estos tiempos. Fuera de esas tonterías que dice algún que otro funcionario del gobierno de Estados Unidos está por ahora acompañando diplomáticamente. Ahora, Estados Unidos y Venezuela tienen una relación comercial muy muy importante.
Digo, por un lado amenaza con una intervención militar, por otro lado sigue comprando petróleo, ¿no?
Claro, Estados Unidos
y Venezuela sigue vendiendo petróleo.
No, desde ya, la única fuente de dólares reales que tiene Venezuela en este momento es las que provee de Estados Unidos con la compra de petróleo, que a Estados Unidos le conviene seguir comprándolo porque la desaparición del flujo venezolano es circunstancial, pero en esa coyuntura generaría un aumento de los combustibles para los norteamericanos, cosa que el caballero Trump no tiene menor interés que suceda. Lo otro que hace Estados Unidos es venderle combustible refinado a Venezuela, porque las refinerías venezolanas están destruidas, están desintegradas, así que Venezuela apenas está produciendo 1 millón de barriles por día, muy poquito, pero no tiene capacidad para refinar el combustible. Ese combustible, el petróleo, es muy denso y se necesita mezclarlo para que llegue a la gente. Entonces le compra combustible a Estados Unidos. Lo que Estados Unidos podría llegar a hacer en breve es declarar que no le vende más naftas refinadas a Venezuela, y eso sí que sería grave, porque ahí no andaría ningún automóvil, ningún vehículo en Venezuela, a no ser que intervengan los socios internacionales que tiene todavía Venezuela, que son Rusia, que son China, que son Turquía, y algún que otro en América Latina, Bolivia, Nicaragua.
Marcelo, si me dejas abusar de tu claridad y tu buena disposición, te pido si me esperás un minuto, que estamos sobre las noticias de las 9:30 en punto, y quiero que hablemos de esto, de la posibilidad de una intervención militar y de qué esperar para los próximos días. ¿Me aguantás un minuto?
Adelante.
Muchísimas gracias.
Verano Nacional, lunes a viernes de 9 a 12, conduce Tatiana Shapiro.
9 de la mañana, 33 minutos, le agradecemos muchísimo a Marcelo Cantelmi que nos esperó, periodista, jefe de internacionales del diario Clarín, ayudándonos a entender y analizar lo que está pasando en Venezuela. Gracias, Marcelo.
Por favor.
Hablábamos hace un ratito de la intervención militar, esta amenaza que sobrevuela desde Estados Unidos y desde Rusia, ¿no? Digo, ¿es una situación absolutamente improbable o te parece que tiene alguna cuota de verosimilitud?
No, por el momento es improbable porque no habría ningún tipo de consenso en la región para semejante cosa. Recordemos algo, cuando se produjo el intento de golpe contra Chávez, y Pedro Carmona, un empresario, tomó el poder en Venezuela, tuvo un primer apoyo, me acuerdo, de José María Aznar en la época del Fondo Monetario Internacional, pero cuando Carmona declaró cerrado, clausuró el Congreso, clausuró la Corte Suprema, México y Argentina, que en el momento gobernaba Duvalde y gobernaba, en México, estos dos presidentes, estos dos gobiernos salieron a enfrentar el asunto planteando que no se podía avalar un golpe militar clásico, setentista, otra vez en la región. Es decir, es demasiado grande, demasiado grueso que suceda eso y haya silencio. No va a haber aval en la zona y va a ser, yo creo, cada vez que algún funcionario norteamericano dice esto, lo que termina generando es fortaleza al régimen, y la misma oposición de la MUDA antes y ahora mismo están planteando eso no. Tienes razón, claro. Por favor, eso no.
Marcelo, Horacio Marmurek te saluda.
¿Cómo te va, Horacio?
¿Cómo estás? A ver, varias cuestiones. En principio, la OEA, Estados Unidos, el Grupo Lima, se pronunciaron a favor de lo que está sucediendo en el presidente encargado, que se le dice así, ¿no? Rusia puso como un aviso. Y ve lo que me planteabas vos es que esto genera 20 días hacia adelante unas elecciones. ¿Se siente que es como como que Maduro debería entregar el poder ya en esta semana, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo se hace para garantizar unas elecciones o la salida democrática si todavía el Estado está copado por Maduro?
Por eso el gran debate acá es en qué se va a transformar esto. Lo que está haciendo Guaidó es realmente heroico y encomiable. Tiene el apoyo de la parte no chavista de Venezuela. Se notó ayer una gran marcha. La oposición en general ha hecho enormes, gigantescas marchas populares, y acá volvió Guaidó a generar esperanza en la gente de un cambio en el verdadero desastre en que viven los venezolanos. Pero no tiene la fuerza militar que sí tiene Maduro. Tengamos en cuenta que a lo largo de estos años de chavismo, la fuerza militar venezolana se ha ido perfeccionando enormemente. Cuenta además con un ejército gigantesco de milicias armadas, algo así como comandos civiles, que han sido entrenados como militares, que están fuera del esquema de las Fuerzas Armadas y que es la tropa de élite más dura que tiene el régimen. De esto carece absolutamente el otro lado. De modo que uno, en términos prácticos, dice, bueno, está bien, tenés el apoyo de la gente, tenés el apoyo internacional, pero internamente, ¿qué puede llegar a suceder? Si no se quiebra la unidad que hay en el buró, en el grupo que está gobernando Venezuela, no va a haber un cambio del tipo que vos estás señalando. El tema es si esta ruptura puede llegar a darse o no. Yo antes comentaba que hay una aliación no ideológica, sino económica, en la cima del poder en Venezuela, por la enorme cantidad de dinero que han robado y han colocado en cuentas internacionales por todo el mundo, que peligraría obviamente si cambia el status quo. De ahí que los militares ayer se mantuvieron absolutamente alrededor de Maduro, y cuando digo los militares digo los jefes, porque la tropa de base vive la misma desgracia de sus familias, que no tienen acceso a los alimentos, a los medicamentos, viven la desgracia cotidiana. Entonces hay ciertamente irritación entre la oficialidad de joven, pero los jefes de las Fuerzas Armadas y de estos regimientos de civiles militarizados están en situación muy favorable y aparte con acceso a fortunas enormes en el exterior.
Claro, Marcelo, en ese punto vos lo planteás y hoy se plantea eso, hay que poner la vista sobre la cúpula militar, ver si ellos deciden actuar, lo cual conllevaría un derrocamiento por la fuerza de Maduro y no por la insurgencia popular. Mi pregunta es entonces, en este contexto, ¿todo esto puede quedar en la nada?
La gran duda es si este no es otro movimiento que puede llegar a frustrarse, como el que sucedió a partir del 5 de diciembre de 2015, uh-huh. cuando la oposición logra esta conmovedora victoria electoral, enorme victoria electoral, que era la mayoría absoluta en el Congreso. Todos los que estábamos ahí cubriendo esa elección dijimos, bueno, este es el final, porque realmente era un paso muy elocuente de fortalecimiento de una alternativa opositora socialdemócrata con Enrique Capriles y el mismo Leopoldo López entre las figuras centrales de todo ese movimiento, y se esperaba que iba a correrse poco a poco. El gobierno se había planteado como ahora una amnistía para todos ellos, para facilitar la salida del régimen, pero el régimen peleó hacia adelante. Hay que reconocer que tiene una enorme capacidad de restauración esta dictadura, este fenómeno tan extraño de Venezuela, y lo demostró a partir del 2015. Y ahora están haciendo lo mismo, están pateando hacia adelante, están culpando al imperialismo con este discurso insistente. Ayer hizo un mensaje Maduro desde la Casa de Gobierno, donde trató de explicar que esto era un golpe, no es un golpe en absoluto. Quedó muy muy vacío, muy muy a la defensiva el Maduro con su mensaje, pero lo cierto es que tiene ciertamente el poder militar que le permite, de seguridad nacional, que le permite mantenerse aupado ahí en el poder. La gran duda es qué va a suceder, y no es claro para nada lo que va a suceder.
¿Cuáles son las claves a qué hay que estar atentos en estos días, Marcelo?
Bueno, una es esta, a ver si en esta estructura de poder militar hay algún quiebre. Tengamos en cuenta que los militares, al margen de cierta teoría, no son una corporación independiente, un partido político, son en general, siempre han sido la policía uniformada y muy muy bien armada de los poderes económicos. En Venezuela, la gran burguesía venezolana acompañó muchísimo al chavismo porque ganó mucho dinero a lo largo de este periodo y le convenía mantener el status quo. Hay una ruptura en la estructura de poder, de acumulación en Venezuela por el desastre en que se ha convertido el país, y es probable que haya sectores militares que están acompañando a estos sectores empresarios detrás de un cambio que les permita volver a recuperar la acumulación. Así que está terminando eso, pero por ahora parece bastante difícil que haya un cambio de esta envergadura.
¿Y vos, o sea, se espera nuevamente gente en la calle hoy?
Esa es la novedad. Va a haber otra vez movilizaciones en la calle, a la que apuesta enormemente este sector opositor, porque te diría, casi todas las dictaduras que han venido cayendo a lo largo de este siglo, sobre todo las del norte de África, Egipto, sí, Túnez, Libia, en fin, cayeron por la voluntad popular, por la gente en la calle, peleando, insistiendo, presionando, hasta que se vaciaba de poder el régimen y han caído dictaduras de 50 años. Puede llegar a ocurrir eso en Venezuela, sería muy bueno, porque ahí sí cambiaría la ecuación, y antes de desaparecer, muchos van a correrse del barco hacia el otro lado para tratar de mantenerse sobreviviendo. Esto puede llegar a suceder. Tengamos en cuenta una sola anécdota. La fiscal Ortega Díaz, que se hizo muy famosa porque ella era una chavista, era la fiscal general del país, era una chavista, rompió con el gobierno de Maduro, está en este momento en el exilio, es una gran denunciante del gobierno de Maduro, y es una persona que con su marido diputado tiene una gran fortuna también ellos en Europa. Dinero que va a ser intocable a partir del movimiento personal que dio esta gente. Hay mucha gente, muchos, me imagino, los funcionarios de la nomenclatura venezolana que están pensando en ver cómo zafan de esto sin perder lo que tienen. Pero lamentablemente esta parte de pirateo es lo que regula la parte política.
Muchísimas gracias, Marcelo, por la comunicación y por la claridad para explicar.
Por favor.
Un gusto. Marcelo Cantelmi, periodista jefe de las secciones internacionales del diario Clarín.